Vaya si es todo un signo la posibilidad de, y digo un signo de nuestra amplitud de mente, nuestro pensamiento crítico, la posibilidad de conversar profundamente y de establecer un vínculo, incluso afectivo, con alguien que piensa muy distinto. Las otras verdades es el nuevo libro de Gonzalo Sarasqueta, que es doctor en ciencia política, vive en España, es argentino, pero se ha dedicado y mucho a asesorar equipos en comunicación política. Y este libro, Las otras verdades, de Editorial Biblos, explora 7 relatos sobre la amistad política entre líderes muy pero muy resonantes que han pensado muy distinto pero que han logrado trascender esas diferencias o encontrar justamente en los puntos que los diferenciaban algo que enriquecía el vínculo afectivo, el vínculo personal. Gonza, bienvenido, buen día para vos.
Caro, muchas gracias por llamar y bueno, felicitaciones al aire, no lo que te dije por privado, ahora te felicito al aire por la maternidad.
Bueno, muchas gracias, Gonza. Tuve el desafío de empezar a leer tu libro en medio de la llegada de Vicente, lo cual es, bueno, todo un mérito para mí. No lo he terminado todavía, pero he empezado a leerlo con mucho interés, como todo lo que haces. ¿Por qué escribir sobre la amistad política en tiempos de hiperpolarización, donde todo lo que parece dar rédito es pensar justamente que el diálogo entre los diferentes no es posible?
Está bueno. A ver, yo pertenezco a una generación que en cuanto a liderazgos es como, soy, a veces siento como que yo no tengo ni nostalgia ni esperanza. O sea, ¿a qué me refiero? A que no tengo ningún líder del cual agarrarme, que yo haya vivido obviamente conscientemente en una edad madura, del cual extrañe a un líder, y tampoco la verdad a veces veo hacia adelante la posibilidad de que aparezca un líder que me represente. Y ese vacío, digamos, me llevó un poco a explorar, a jugar y a ir a buscar un poco en el pasado mediano, digamos, ni en el pasado profundo ni en el pasado reciente, a ver qué tipos de líderes me despertaban algo de ilusión, ¿no? Y bueno, de ahí apareció esto de empezar a ver, en verdad, la primera historia que conocí, justamente la historia acá en España, es entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. Javier Cercas, el escritor catalán, tiene un libro que se llama Anatomía un instante, y en él cuenta, ¿no?, la amistad, en verdad, entre 3 personas, entre ellos 2 y Gutiérrez Millón Militar. Pero a raíz de esa historia de Santiago Carrillo y Adolfo Suárez, para los que no lo saben, fueron 2 personajes centrales en la transición de la dictadura franquista a la democracia en España. Santiago Carrillo era el secretario general del Partido Comunista, ¿no?, con pasado estalinista, imagínense, y Adolfo Suárez, que después fue presidente de España, llegó a ser secretario general del movimiento, ¿no?, por decirlo de otra manera, titular de la Falange durante el franquismo. Bueno, a raíz de la historia de estas 2 personas me empezó a interesar esto de cómo diferentes personas construyen vínculos y cómo, más que nada, algo que generalmente nosotros disociamos mucho, que es la política y la amistad, ¿no? Digamos, como la política más el cálculo y la amistad más basada en lo genuino. Bueno, cómo el cálculo y lo genuino a veces se pueden juntar, y a raíz de esa reunión entre el cálculo y lo genuino es que se pueden determinar los destinos de sociedades o los destinos de países, o en el caso, por ejemplo, como vemos en el capítulo de Margaret Thatcher y Gorbachev, los destinos también del mundo, ¿no?, a través de una amistad.
Bueno, es interesante esto que marcás, porque pienso que, a ver, en la Argentina se ha acuñado el término grieta para hacer alusión justamente a esas, al carácter irreconciliable de las diferencias en la política, pero la verdad es que es un fenómeno bastante expandido alrededor del mundo, ¿no? Sí. No hay forma de conciliar o de encontrar un espacio de diálogo. Y en el caso de estas personas, bueno, seguramente habrán tenido sus vicisitudes, ¿no?, a partir de estas, obvio, diferencias. Pero la diferencia es un ejercicio para el vínculo.
Sí, totalmente. A ver, la diferencia en algunos casos fue una oportunidad para ellos, ¿no? Más que un obstáculo, fue una oportunidad, y en base a esa diferencia es que construyen su amistad, ¿no? Recién decía el caso de Carrillo Suárez. Carrillo Suárez, hasta incluso medio como que juegan por fuera de la ley. Su primer encuentro es un encuentro clandestino a espaldas del sistema, a espaldas del rey, a espaldas de todo lo que era el franquismo. Se juntan, es un encuentro, y ahí construyen algo que obviamente está cargado de desconfianza, pero construyen un vínculo basado en la palabra, ¿no? Yo ahí la palabra, lo que trabajamos en ese caso es no la palabra como medio de comunicación, sino la palabra como contrato, ¿no? Que esto es fundamental para una amistad, ¿no? Y cómo ellos, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez, se comprometen, en el caso de Adolfo Suárez se compromete a legalizar al Partido Comunista Español, a meterlo adentro de la democracia, y en el caso de Carrillo se compromete a aceptar la democracia liberal representativa y a la monarquía, ¿no? Que era todo una renuncia histórica para el Partido Comunista. Y como los hechos, Adolfo Suárez después tiene una jugada maravillosa, que es el Sábado Santo de 1977, cuando los militares estaban descansando, cuando España, digamos, estaba en pleno recesión de Pascuas, legaliza al Partido Comunista, ¿no? Eso obviamente es una jugada muy, muy, muy audaz de Adolfo Suárez, pero le demuestra a Carrillo que él cumple con su palabra. Y días después Carrillo le devuelve el gesto, llamando a una rueda de prensa y admitiendo que el Partido Comunista a partir de ahora va a aceptar la monarquía parlamentaria, va a renunciar al marxismo, a la revolución, y le devuelve la palabra, ¿no? Entonces, ahí vos ves cómo a través de la palabra se va como cosiendo esto que vos decías de la diferencia, o mejor dicho, se van acercando los dos líderes a través del cumplimiento de la palabra. Pero es clave también entender, cuando decimos la diferencia, cómo la diferencia también, y esto en cualquier amistad, ¿no? La diferencia también es una posibilidad de crecimiento para uno, ¿no? Cuando uno, un amigo, una amiga, tiene muchas diferencias de pensamiento, de lo que sea, de gastronomía, de gustos, todo, bueno, eso también es una oportunidad para crecer, para aprender, para mejorarse. Y al fin y al cabo también lo que muestra un poco el libro, este tema de la diferencia, es que la vida está repleta de curvas. O sea, si una amistad no está entrenada para aceptar y hasta incluso para aprovechar la diferencia, y es muy probable que tenga fecha de vencimiento esa amistad, ¿no? Porque sí, la vida no es una línea recta, sino son curvas a veces señalizadas y a veces curvas inesperadas, ¿no? Cambia constantemente. Entonces, si una amistad no está entrenada para asimilar la diferencia, es probablemente que tenga una vida corta.
A ver, Gonza, te quiero aprovechar porque sos especialista en comunicación política, seguís muy de cerca la actualidad en América Latina. ¿Qué estás viendo en la Argentina en esta suerte de cuenta regresiva hacia las elecciones de medio término? El gobierno ya ha tenido algunos golpes en distritos clave, probablemente el más paradigmático, la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estás viendo? ¿Hay un cambio de realidad para el gobierno? 2025 ha sido eso, un golpe de realpolitik para el gobierno de Javier Milei.
Sí, sin lugar a dudas. A ver, ahí yo creo que en verdad hay un error de diagnóstico inicial en el gobierno que creo que lo empezó a pagar este año, ese error de diagnóstico inicial. ¿A qué voy? Que el 10 de diciembre del 2023 el gobierno piensa que arranca con un 56% de apoyo duro, de apoyo granítico, cuando en verdad ese 56% era mucho más complejo, era obviamente que tenía un porcentaje de voto ideológico, voto duro, pero también tenía un porcentaje de un votante que había votado a Milei a pesar de Milei, no por Milei, ¿no? Que había votado en contra de todo lo que representaba en ese momento el kirchnerismo o el peronismo. Y creo que ese error de diagnóstico inicial es lo que después le hace desplegar un relato cerrado, un relato político muy absoluto, muy basado en amigos y enemigos, cuando en verdad lo que tendría que haber hecho el gobierno, en vez de entender que tenían que conservar un voto duro, lo que tenía que haber hecho era abrir y ir a buscar también al votante, más tímido, al votante indeciso, al votante, como te decía recién, que votó a pesar y no por. Y eso era un relato político mucho más abierto, eso era un relato mucho más flexible, un relato que es importantísimo esto, ¿no? Que por momentos sepa tejer consensos y por momentos también sepa saber qué batallas dar. Bueno, el gobierno, lo que vivió en una campaña permanente negativa, ¿no? Constantemente produciendo mucho más conflicto del que podía procesar, ¿no? Y acá hay un error, creo que también me animo a pensar, de espejo con Donald Trump, ¿no? Milei quiso como adaptar mucho esta mecánica de Donald Trump, estas tres máximas que tiene Donald Trump de atacar, atacar, atacar por un lado, por el otro nunca aceptar una derrota, y tercero, negar todo, ¿no? Cada uno tiene su verdad, negar todo. Bueno, la situación, Donald Trump tiene el Partido Republicano atrás, tiene la principal economía del mundo, tiene el ejército más poderoso del mundo. La situación de Argentina es mucho más endeble, mucho más frágil. Y Javier Milei lo que necesitaba era poner cimientos, generar alianzas. Y creo que en eso también fracasó el gobierno. Y dicho sea de paso, lo que vimos el lunes pasado, la presentación del milagro, va en ese sentido también. O sea, el gobierno sigue trabajando sobre ese votante duro. Ahí lo que uno podría decir en términos comunicacionales es, si es una estrategia de repliegue, ¿no? De una estrategia para envalentonar al votante duro libertario, y a partir de ahora empieza una campaña más de capas, después se va a ir a buscar al votante blando, después se irá a buscar al indeciso, que es, digamos, el recorrido general de una campaña, está bien. Ahora, lo que a mí me da temor es que no sea una estrategia de repliegue, sino sea una desconexión con la realidad, ¿no? Que realmente esté disociado el gobierno y que piense que ese estadio es la síntesis de un 45-50% de un proyecto hegemónico, ¿no? Ese es mi preocupación en este momento cuando veo el acto. Si fue una estrategia de repliegue, si fue una estrategia para arrancar a envalentonar el votante duro y después ir creciendo, está bien. Ahora, si piensan que eso es el resumen o la síntesis de algo mucho más grande, creo que están equivocados.
Es difícil hacer futurología, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que han fallado las encuestas. No hablemos de proyecciones de encuestas, pero dado lo que estás viendo ahora, ¿crees que lo peor ya pasó para el gobierno en cuanto a derrota significativa? Me refiero a la provincia de Buenos Aires, y que ahora empieza un escenario de ganancia, o que el escándalo de Expert, entre otros, puede incluso llevar al gobierno a un escenario peor para las elecciones de medio término, Gonzalo.
A ver, obviamente después está la interpretación que se intente hacer, ¿no? Ese domingo, la Libertad Avanza, la ventaja que tiene, yo diría una ventaja más nominal, es que es el único sello, también tiene alianzas en Mendoza, Entre Ríos, pero el único sello vertebrado a nivel nacional, ¿no? El peronismo está vertebrado, pero a veces son sellos diferentes, entonces la lectura que puedo hacer el lunes a nivel nacional es que ganó la Libertad Avanza. Pero yo creo, sacando esto, creo que es un escenario bastante complicado para la Libertad Avanza. Creo que en la provincia de Buenos Aires van a tener un resultado muy adverso. Quizás en la ciudad de Buenos Aires pueden llegar a tener algún resultado más optimista. Hay que ver Córdoba. Pero creo que el problema, que lo sabemos, ¿no?, es que el domingo va a tener una votación y el lunes va a tener la votación de los mercados. Entonces, yo no soy muy optimista con esa doble votación. Creo que la votación del domingo, la performance va a ser regular de la Libertad Avanza, y ahí empieza otro juego, que es el juego de los mercados, y en base a eso el juego de la estabilidad y el juego, obviamente, de las decisiones que tomen macroeconómicas, por ejemplo, de evaluar el tipo de cambio. Y eso está bien, no es una conversión automática en inflación, pero va a empezar a mover un poco el tema de la bandera de este gobierno, que es la inflación, ¿no? La baja de la inflación. Uh-huh. Y ahí lo que en verdad también se juega un poco después de las elecciones, claro, que es lo que hoy yo te decía, la matriz de liderazgo de Milei, que es un gobierno que tiene que ir a buscar cimientos, tiene que ir a buscar apoyos. Y mi duda es si podemos ver ahí un cambio de liderazgo, que tiene que ser un cambio drástico de liderazgo, uh-huh. No es un cambio de relativo, es un cambio fuerte de liderazgo. Bueno, mi duda es si Javier Milei puede llegar a convertirse más en un articulador de consensos que en un productor de conflictos constantes. Esa es la duda que también tengo después de las elecciones. Si es un gobierno que no sale a buscar, que no empieza a distinguir lo que es un aliado de lo que es un adversario, de lo que es alguien propio, creo que puede llegar a tener problemas.
Bueno, es interesante esto que decís. Hay quienes le adjudican a Néstor Kirchner la frase de tan importante como elegir los amigos, o más importante que elegir los amigos es elegir los enemigos, ¿no? Y quizás uno de los errores estratégicos haya sido delimitar quizás incorrectamente quién era el adversario, ¿no? Y bueno, esos errores en política y en una política tan volátil como la Argentina, vaya si se pagan, ¿no? Gonza, es un placer conversar con vos, ya lo haremos en otra oportunidad porque sabes mucho de actualidad política, así que te vamos a llevar por otros temas. Gonzalo Zarasqueta es el autor de Las Otras Verdades, de Editorial Biblos, sobre la amistad política entre quienes piensan distinto, un poco de oxígeno en medio de tiempos de hiperpolarización. Gracias, Gonza, por este contacto.
Caro, muchísimas gracias por el contacto y un abrazo grande a todos.
Abrazo enorme.